Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
En esta mañana de radio, en la propuesta que Sintonía comparte con todos sus oyentes, con todos ustedes en la jornada de hoy, vamos a acercarnos en los próximos minutos a una conversación que consideramos de interés para todos ustedes y tiene que ver con las especies, con la flora de la isla de Fuerteventura, una flora que está en todo su esplendor, por lo menos hasta el día de hoy, que ya ha entrado la calima, y veremos cómo soporta, sobre todo la flora, las altas temperaturas y la calima, que ya saben ustedes que suele, bueno, pues hacer que lo efímero del color de las flores lo sea aún más. Está con nosotros esta mañana una persona vinculada a la botánica desde hace muchos años de la isla de Fuerteventura. Además, está también vinculado con la Asociación de Conservación de Biodiversidad Canaria. Hablamos con Stefan Scholz, al cual agradecemos su tiempo. Stefan, buenos días.
Buenos días.
Precisamente hablamos con usted una mañana en la que desde las 6 hay aviso por calima, ¿no? Una calima que es mala compañera para este maravilloso paisaje que disfrutamos desde hace semanas aquí en la isla de Fuerteventura. Un paisaje, además, bastante inusual, ¿no, Stefan?
La verdad es que no se repetía desde hacía 10 años, más o menos, ¿no? El 2015 fue también un año parecido. Y después, a principios de la década, también hubo unos cuantos con estos tapices maravillosos que tenemos ahora de colores. Hay una anécdota curiosa que quiero contar. Entonces, yo estuve hablando el otro día con una persona mayor de la zona de Betancuria y con la que hago a veces excursiones. Y le digo, bueno, hacemos alguna excursión en este año tan tan maravilloso, tan tan bueno de lluvia. Entonces me dijo, yo creo que este año antes lo consideraríamos un año ruin.
Caramba.
Entonces yo me quedé, digo, ¿y eso? Claro, porque es que llovió de una forma relativamente suave durante un periodo de dos meses y medio, porque empezó a mitad de noviembre, se extendió en todo diciembre, enero, ¿no? Y claro, eso lo que hace es salir muchas plantas anuales, muchas hierbas, y tenemos esos tapices tan bonitos de colores.
Sí.
Pero las gavias, lo que es vivir las gavias, que es de lo que la gente antes vivía de las gavias, pues sí, en algunos sitios bebieron, en algunos sitios cogieron agua, pero no fue esa lluvia fuerte que hace beber todas las gavias y recarga los acuíferos, ¿no? Entonces, eso solamente para decir, es una lluvia este año. Fue una lluvia bastante seguida, ¿no? Porque yo creo que en diciembre apenas hubo una semana que no lloviera. Y sin embargo, pequeñas cantidades que tampoco entran tanto en el suelo, ¿no? Entonces, pero sí sirve para que salga un montón de hierbas que luego se convierte en flores.
Efectivamente, yo me imagino que para ustedes, los especialistas, los botánicos, al igual que para toda la persona que reside y vive aquí en la isla de Fuerteventura, es maravilloso, ¿no? Yo creo que más para ustedes, porque los especialistas hace tiempo que no veían determinadas plantas, por ejemplo, endemismos, ¿no? Que hoy podemos observar en el paisaje de Fuerteventura, ¿no? Stefan, por ejemplo, me refiero a esas manchas color malva que vemos en el paisaje que se denominan alelí canario, si lo buscamos, pero la gente de Fuerteventura le llama la violeta o la violetilla, ¿no? Ese es un endemismo de la isla de Fuerteventura que hacía tiempo que no podíamos observar en el paisaje, ¿no?
Bueno, hay que decir, no un endemismo de Fuerteventura.
Sí.
El alelí canario está en varias islas, está en Lanzarote, ese tiene los mismos.
Sí, cierto,
que
cierto.
Aquí en Orbe,
cierto.
Y también está en Gran Canaria. Y luego hay dos subespecies, ¿no? Lo que nosotros los botánicos distinguimos como subespecie, que está la que está en las arenas, que sí es un endemismo de las Canarias Orientales, y luego la que está más interior, que es más erecta, una planta más levantada, más estirada y con aceitas más finas, esa está también en la costa africana.
Bien, perfecto.
Están dentro de la misma especie que es el alelí canario, pero son subespecies diferentes. Entonces, la subespecie que está en las arenas, que como más compacta, más forma como unos pequeños, una almohadilla, unos cojines, como hay que llamarlo, con las flores muy cortas, ¿no? Con los tallos de las flores muy cortitas. Está, por ejemplo, la punta de Jandía, está por Majanicho, está por Corralejo. Ese sí es un endemismo de las Islas Canarias Orientales.
Bien, por lo tanto, esa planta, como acaba de comentar, la podemos encontrar en varias islas. ¿Qué otro tipo de especies pueden ver ustedes en esta época, gracias a esa lluvia que ha caído en las últimas semanas en Fuerteventura, Estefan? ¿Qué otras plantas?
Pues mira, lo primero que sale, que es muy temprano, después de las primeras lluvias, ya en diciembre estaba todo en flor, esas laderas totalmente amarillas, ¿no? Ese es el revinchón canario, que es el nombre oficial, pero a mí me han dicho que gente mayor de aquí lo llaman ogapé. Yo este nombre no lo había oído antes, pero bueno, igual el nombre que le des, ¿no? Ese sí es un endemismo canario, que está en todas las islas, pero aquí, en las orientales, es donde más se hace notar, donde más lo notas, ¿no? Es una crucífera de la familia de las coles, la colza y algunas más. Y entonces, esta es un endemismo que es el primero que se nota en el paisaje, que cubre todas esas laderas amarillas, como ahí en Vallebrón, que la gente se paraba, hacía cola para poder sacar la foto, ¿no?
Uh-huh. Vale, y además ese es muy común, eso lo podemos ver en cualquier parte de la isla, ¿no?
Claro, esa está en cualquier parte de la isla, pero sobre todo en zonas un poco más altas, orientadas al norte, las que más tiempo aguantan la humedad, ¿no?
Ajá.
Entonces lo ves, y claro, este año fue, aparte de llover de forma así un poco seguida, pero cantidades no muy grandes, llovió sobre todo en el macizo de Betancuria y en el norte, o sea, en el oeste y en el norte, en la franja que está entre Pozo Negro y Gran Tarajal recibe muy poco, y Jandía solamente las partes altas. Entonces, el relinchón canario está, bueno, pues cubriendo todas las laderas del macizo de Betancuria, que tienen suelos un poco más profundos y se mantiene más la humedad, que además ahí es donde más llovió. Y en cambio, el alelí canario, el que decíamos antes, está más en lomas un poco más bajas y con suelos peor desarrollados y muy calcáreos, ¿no? Son esos tableros y esas lomas que hay en zonas un poquito más bajas, de, digamos, de 200, 300 metros de altitud, y más bajo también, donde el otro, el relinchón canario, el amarillo, pues ya no encuentra las condiciones para crecer, porque no hay suficiente humedad, pero el otro sí. Uh-huh. O sea, él crece bien el alelí canario, pero ya no crece el relinchón canario, que busca siempre los sitios un poco más húmedos y un poco más elevados, orientados al norte.
Ya. Luego hay otro tipo de plantas que podemos ver, de flores, ¿no? Como aquí le decimos pajitos, ¿no? A las margaritas, que ese también crece sobre todo mucho en Gavias, ¿no?
Bueno, sí, eso es una especie introducida mediterránea que llegó aquí. Mira, en los que vemos ahí en todos esos enormes tapices que vemos de todo verde, pues yo creo que más del 50% pueden ser especies introducidas, porque, claro, nosotros desde la conquista han pasado más de 600 años, y entonces han llegado muchas hierbas de forma voluntaria o involuntaria, pues que contribuyen a darle este verdor al paisaje, ¿no? Y el pajito es uno de ellos. El pajito es una planta mediterránea que está ahí en toda esa zona, y que aquí, pues, muchas de esas plantas introducidas pueden estar en sitios muy agrestes, pero otras muchas se quedan confinadas a sitios, como tú dices, de habitados, ¿no? Gavias, bordes de caminos, solares que no construidos y así, ¿no?
Sí, en las orillas de las carreteras,
orillas de carreteras, exactamente.
Estamos hablando de las más visuales, ¿no? Que como acaba de comentar Estefan, el botánico que nos acompaña hoy para hablar de las flores que podemos ver, o las plantas que podemos ver tras la lluvia en la isla de Fuerteventura, esas son las más visuales. Podemos hablar también de las malvas que están, de las color malvas que están en las orillas de las carreteras, que la gente aquí las conoce como lengua de vaca. Después está el manto de la Virgen, que también es malva. No sé si sabe Estefan de lo que le estoy comentando, ¿no? Porque igual por el nombre que le damos aquí en la isla no las relaciona, ¿no? Pero son, en fin.
Ahora volvemos, perdona que te interrumpa, ahora volvemos a esa. Mira, pero estábamos todavía con los pajitos.
Sí.
Ahí estábamos hablando de esos que son introducidos, pero luego hay otra especie que la gente creo que llama pajito macho, que es más pequeño, es más chiquitito, es como y con hojas un poco desarrolladas, como si, un poco grasas, un poco suculentas, ¿no? Y esa Se llama Aronsonia pubescens marrocana. Esa se pensaba primero que era un endemismo de Marruecos, pero luego se encontró en Lanzarote y en Fuerteventura. Esa también forma parte de esos tapiseques, pero solamente salen en estos años de lluvias continuadas, ¿no? Y ese chiquitito lo podemos ver, por ejemplo, por Triquibijate, en las llanuras de Triquibijate. Este año no es tan espectacular como otros, pero otros años ha sido, vamos, me han enseñado fotos de ver el paisaje hasta el horizonte cubierto, como blanco, ¿no? Como casi cubierto de nieve, increíble. Uh-huh. Este año también hay bastante, y ese es el pajito macho, que es otra especie, no es el que sale en las gavias, sino que es una especie autóctona, pero compartida con Marruecos.
Bien, y en cuanto a la lengua de vaca que vemos, la malva que vemos al lado de las carreteras, un color súper bonito, muy, muy llamativo.
Mira, la lengua de vaca es lo que nosotros llamamos un tajinaste, es el tajinaste chiquito, el nombre científico es Equium bonetti, el tajinaste, sí, de Bonet. Y ese es un endemismo de las Canarias Orientales, pero creo que llega hasta Tenerife. Ese llega hasta Tenerife. Entonces, sí, la gente aquí lo llama lengua de vaca, pero en las islas occidentales hay más especies de estos de tajinastes, pues todo eso la población canaria los llama tajinastes. Uh-huh. El tajinaste de Teide, ¿no? Lo conocen,
sí,
¿no?
Sí.
Ese está relacionado con estas lenguas de vaca chiquitas, es del mismo género, están relacionadas. Y entonces nosotros lo llamamos tajinaste, pero la gente aquí le dice lengua de vaca. Y tajinaste, como es obvio, es un nombre de origen de los guanches, aborigen, ¿no? Y curiosamente yo he visto en algunos libros de flora del Sáhara que especies parecidas a esas, a las nuestras, que tienen ellos otras, que no son las mismas, pero muy parecidas, ellos la llaman tainastra. O sea que fíjense, casi coincide al 100% el nombre que le dan en el norte de África a los Tuareg, ahí en el desierto del Sáhara, y el nombre popular canario.
Uh-huh. Y luego si nos vamos a especies ya reconocidas, como es por ejemplo el cardón de Jandía, no sé si este tipo de lluvia que ha caído sobre la isla de Fuerteventura ayudarán a su recuperación, porque bueno, estaban en una situación bastante, bastante delicada, Estefan. ¿En qué punto están y ayudará el agua caída en esa zona a que mejoren las plantas?
Ayuda y mucho, porque yo estuve ahí hace unas 3 semanas y ya se veían los cardones, claro, estaban mucho mejor, tenían brotes nuevos, responden rápidamente a las lluvias. Entonces todas las puntas de los brotes estaban, sabes que cuando las hojas, cuando crece la punta del brote, pues primero tiene un color, los picos, las espinas tienen un color rojo, muy, muy, muy llamativo, ¿no? Y eso lo veías en casi todas. Pero lo que quiere decir que el problema de fondo que tienen que tiene el cardón de Jandía, de con tantas muertes, tanta planta secas que se han visto los últimos años, pero no los últimos años, sino los últimos decenios. Claro, el problema de fondo de eso es la sequía y eso se va paliando, pero también hay problemas fitopatológicos, eso lo hemos dicho muchas veces, hay posiblemente hongos, insectos que participan. Cuando las plantas quedan muy debilitadas por falta de lluvia, entonces pues le entran insectos, le entran esos hongos, y eso es lo que también tenemos que estudiar, porque no todos los años van a venir tan bien como ahora. Entonces por lo menos tenemos que saber qué está pasando. Ahora la situación está mejor, se les ve mejor, pero los que estaban ya han traspasado un cierto umbral y estaban, digamos, moribundos, pues tampoco se han recuperado. Se han recuperado aquellos que estaban un poco, bueno, un poco no estaban tan bien como podían estar, eso sí.
Ya.
Pero el problema sigue estando allí y habría que hacer alguna investigación para por lo menos conocer, aunque no podamos hacer nada, pero por lo menos conocer qué está pasando, ¿no? Saberlo en profundidad.
Ya, en estos momentos no hay ningún tipo de estudio científico que nos pueda aclarar lo que usted está comentando, ¿no? ¿Qué le pasa al cardón de Jandía?
No, y además sería un estudio científico como mínimo a medio plazo, ¿no? Sería como mínimo 4, 5, 6 años hacer, sí, unas parcelas experimentales en las que se podría ver qué es lo que pasa con cada año, cómo reaccionan las plantas. Es una cosa difícil de realizar, pero yo siempre he dicho que sería, por ejemplo, podría ser objeto de una tesis doctoral de alguien, preferentemente alguien que viva aquí en Fuerteventura, porque no tenía más fácil, ¿no? pero había que hacer un estudio. Y de momento se han hecho cosas puntuales, se ha ido allí, se han cogido algunas muestras, te sale esto, te sale otro, algún hongo, pero te dicen después en los laboratorios, bueno, hemos encontrado esto, pero eso puede ser la causa, puede ser que no. Es difícil, ¿sabes? Había que hacer un estudio bien planificado y bien ejecutado a medio o largo plazo, y eso no es tan fácil de hacer, o sea, no.
Ya. En estos momentos esa especie, que sí tengo entendido es un endemismo de Fuerteventura.
Fuerteventura, sí, del Jandía, sí.
Sí, ¿corre peligro, Estefan, en su opinión?
En mi opinión, yo creo que dentro de varios decenios vamos a seguir viendo, pero hay zonas en la que se está, donde casi todas las plantas están muertas. Ya. Por las causas esas que no sabemos. Entonces, no se va a extinguir inmediatamente. Dentro de 50 años va a seguir habiendo. Pero lo que sí parece ser es que algunas poblaciones se van a extinguir, no salen nuevas, porque también el suelo está muy desprotegido. Donde mejor se mantiene es, por ejemplo, en el Valle de los Mosquitos, que tiene más cobertura de piedras, de rocas y de arbustos, ¿no? En las zonas muy despejadas, pues no tanto. Entonces, no es que tenga un peligro de extinción inmediato, pero sí que las poblaciones van para atrás y entonces van a haber huecos, o sea, ya a lo mejor no van a ser continuas, entonces faltan aquí, faltan allá y se van empobreciendo. Entonces también se irán empobreciendo genéticamente, entonces el peligro de extinción se va acercando, ¿no?
Ya, bien, hay otras plantas que no son visibles a los ojos de la población, pero que ustedes sí tienen muy presente, que han visto después de más de 10 años, Estefan.
Sí, hay algunas, pero no serían endemismos, o sea, sí. Endemismos así... Esos están desde siempre, los 15 endemismos que existen en Fuerteventura, pues sabemos dónde están y no ha cambiado mucho, no es que hayan salido ahora otra vez. Lo que sí hemos visto es algunas plantas de estas de temporada, anuales, que a lo mejor no veíamos hace muchos años, de repente las pisas a ver, pero de las que pero básicamente son eso, plantas introducidas, mediterráneas, están aquí, que son raras, que las ves en años buenos solamente, pero a las plantas endémicas, yo creo, por supuesto la lluvia es favorable, la ha favorecido muchísimo, pero no es que haya aparecido alguna que antes no estaba, o que hace años que no veíamos, porque porque básicamente son plantas arbustivas, ¿no? Entonces en algunos sitios, pues esos arbustos, yo qué sé, la conservilla majorera, que es un arbustivo pequeñito de hasta 40 centímetros de alto, pues en muchos sitios estaba muy mal, las poblaciones se van secando, las pocas que hay, porque hay muy poco, entonces evidentemente les favorece, pero no es que haya desaparecido y vuelta a aparecer, eso no.
Bien, hay un problema que sí está teniendo la isla de Fuerteventura, como en otros puntos del archipiélago, que tienen que ver con las plantas introducidas, ¿no? Usted decía antes que, bueno, pues la isla a lo largo de su historia ha ido recibiendo plantas de otros puntos del mundo, ¿no? ¿En qué momento está en estos momentos Fuerteventura en cuanto a esta situación que se puede dar, que ya saben ustedes que el peligro está en que las plantas introducidas pueden acabar con las plantas de la isla? ¿En estos momentos cómo estamos?
Pues, bueno, como dije antes, plantas introducidas, yo creo que es un porcentaje muy elevado de todas las que tenemos aquí, ¿no? Pero sobre todo de plantas anuales, hay muchas y esas. No tengo yo conocimiento de que estén poniendo en peligro a otras, pero hay ejemplos concretos que... es la acacia salicina, ¿no? La acacia sauceillón, para irnos a plantas leñosas, ¿no? Para dejarla en las anuales, yo no tengo constancia de que estén poniendo en peligro a ninguna otra, ¿no? De las nuestras. Pero como hay ejemplos, yo creo que querías hablar, pues, de la mata de seda, del árbol de seda,
por
y
ejemplo,
de la acacia salicina, ¿no? Que son dos plantas que se ven mucho ahora. Mira, la opinión mía, es particular, es que por un lado son plantas que no son nuestras, que se están extendiendo algo en el paisaje, pero yo intento ver también la parte positiva, porque ver la acacia salicina, sí, que se te mete en una gavia y que causa problemas a otros árboles, pues claro, hay que eliminarla, pero verla también, por ejemplo, en el Valle de la Najita, en el cauce del barranco, aquí y allá, un árbol, aunque sea introducido, contra, pues a mí me resulta resulta bonito verlo, ¿no? Y creo que tiene sus beneficios. Entonces, donde puede causar problemas es cuando se mete en los sitios donde crece el tarajal, porque esa acacia, como ocurre por ejemplo en la pared, porque esa acacia yo creo que tiene más fuerza para crecer y que el tarajal, y entonces en algunos sitios, como también en tirba, aparte de la pared, pues puede desplazar a los tarajales, que son nativos de aquí, son nuestros, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, pero por lo demás, pues el caso de la acacia hay que seguir observando y mirando, porque desde luego intentar erradicarla va a ser tarea prácticamente imposible, y además yo creo que trae también sus beneficios, como también para como forrajera y todo esto, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es vigilar y adoptar medidas, digamos, correctoras en el caso que haga falta, ¿no? Luego tenemos otro caso, que es el de la mata de seda, el árbol de seda, que según creemos los biólogos, tenemos noticias que se introdujo desde el Sáhara en los años 1960, de los majoreros que trabajaban en los fosfatos, ¿no?
Sí.
Y esa se plantó en Jinjinamar por primera vez, y luego se ha ido extendiendo por esos barrancos, y se ha ido extendiendo por tanto hacia el sur como hacia el norte un poco menos, ¿no? Porque los vientos vienen de arriba y llevan las semillas para abajo. Claro, eso es un árbol que es venenoso, entonces nadie le va a atacar, excepto las orugas de unas mariposas que hay, que sí, que son las mariposas monarcas, que viven de esas plantas, ¿no? Pero las cabras no pueden comerlo. Entonces, esa se está haciendo bastante visible en el paisaje. Entonces, hace daño a otra, en los sitios donde está, mayoritariamente, en el 90% de los casos, no. Para a mí entender, yo creo también que lo de las plantas invasoras es un poco subjetivo, porque conlleva una parte, digamos, de, no sé decir la palabra, rechazo a lo que no es nuestro, no sé, la palabra xenofobia suena muy dura, ¿no? Pero es decir, esto no es aquí, esto hay que mirarlo. Tampoco es así, hay que vigilar, como dije, en el caso de la acacia, vigilar y adoptar medidas correctoras, ¿no? Yo creo que el cabildo quiere eliminarlo en algunas zonas, lo cual me parece bien, sobre todo cuando está ocupando gavias, porque también se mete en las gavias el árbol de seda. Entonces allí quitarlo y sustituirlo por especies autóctonas como higueras, granaderos, todo lo que hay, ¿no? Eso me parece muy bien. Pero intentar eliminar la especie de la isla, no sé, yo no encuentro que esté poniendo en peligro otras especies. Otras especies, y menos las nuestras autóctonas, las endémicas, ¿no? De momento. Pero es eso, con las plantas invasoras hay que tener cuidado. De todas maneras, todas las plantas llegaron aquí, ya fueran por su propia medio o ya sea por mano del ser humano. Y entonces la fase invasora es una fase biológica también. Luego, a largo plazo se pueden ir estabilizando, ¿no? Eso, en el caso este de las acacias y de la bolsera, para mí no son exactamente invasoras, sino colonizadoras, ¿no? Hay otras especies que sí son invasoras, por ejemplo, la hierba de las pampas en el norte de España, en la cornisa cantábrica, y esas están por todos lados. Y el rabo de gato en Canarias, ¿no? Ese sí. Pero el rabo de gato, que es una hierba que en Gran Canaria y Tenerife, pues cubre laderas enteras, y ese sí desplaza vegetación autóctona. Y pero aquí en Fuerteventura, los pocos veces que ha salido en orillas de carretera, pues lo han eliminado las cuadrillas de medio ambiente, y yo creo que han hecho bien.
Muy bien, pues, en fin, da esto para hablar mucho rato, tiempo del que no dispone nuestro...
Para hablar mucho rato, sí.
Tiempo del que no dispone nuestro invitado. Le agradecemos muchísimo que haya dispuesto estos minutitos para estar con todos los oyentes de la radio. Y una última cosa que sí me gustaría comentar con usted, Estefan. Todos queremos disfrutar del paisaje, todos queremos hacernos la fotografía, en fin, esto también tiene su parte negativa, ¿no? que es que en muchas ocasiones nos damos cuenta de que estamos invadiendo un espacio privado, de que estamos pisoteando todo el paisaje. No sé qué valoración nos puede usted hacer al respecto, ¿no? En estos días son cientos las personas que salen en la isla de Fuerteventura a hacerse su fotografía o a caminar, ¿no? No por lo ya hecho, por los caminos, sino, en fin, en más de una ocasión tenemos llamadas de teléfono de personas que ven o asisten a cómo cualquiera se mete en sus gavias o en su terreno, en fin, a hacerse la fotografía pertinente. En relación a este asunto, ¿qué valoración nos hace usted como botánico?
Bueno, pues tiene esta razón, es más bien un problema social, ¿no? Y de invadir propiedades, claro, como botánico yo puedo decir, claro, que no está bien que pisen esas hierbas y que los alelíes y todo esto lo estén pisoteando, pero en esas plantas de todas maneras, bueno, el pisoteo es bastante local, no es que estén invadiendo todo, ¿no? Pues yo creo que es más bien un problema social para los propietarios que de esos terrenos, más que un problema botánico. Eso, de todas maneras, es un problema bastante local, aunque la verdad es que, como dijimos al principio, ahí en el cruce de Vallebrón, entre Tindaya y Vallebrón, ¿no? A veces habían decenas de coches ahí, a veces, sí, sí. Uh-huh. Sí, había mucho y claro, entonces hay un pisoteo ahí que ni le viene bien a las plantas ni creo que los propietarios del terreno estén contentos que la gente acuda ahí en masa, ¿no?
Ya, yeah. Bueno, en fin.
Ahí parecía que había que sacar el número como la carnicería.
Ya, ya, ya. Bueno, ahí al final lo que alcanzamos son empujones también, ¿no? Porque si hay tanta gente, ya me...
No, yo fui unas cuantas veces y estuve por allí, la gente era bastante... La gente estaba bastante admirada por todo lo que veían, ¿no? Sí, sí, se te meten por los campos, pero yo no veía como, yo qué sé, como vandalismo o estaban muy tranquilos y estaban todos sobrecogidos por eso, lo que estaban viendo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que más daño hacen algunas actuaciones, algunas actividades que son permanentes todo el año. Por ejemplo, en la zona de las Ares, yo estaba haciendo estudios por allí, pues se meten a cada momento con motos, ¿no?
Ya.
Y se meten en las laderas para arriba, para abajo, para acá, para allá, en motos todo terreno, y aquello es prácticamente todo el año, y eso les hace muchísimo daño.
Muy bien, Estefan, muchísimas gracias. Hablaremos en otro momento, porque ya nos comentó el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura que está usted preparando por encargo del Cabildo una obra donde precisamente habla de los endemismos de la isla de Fuerteventura. Usted citaba antes que eran 15, ¿no? Si no me equivoco, Estefan.
Sí, vamos a hacer un rápido repaso de estadística. Hay aproximadamente casi llegando a 800 especies registradas para la isla, creciendo de forma silvestre.
Sí.
Y de esas hay 15 que son endemismos exclusivos de Fuerteventura, efectivamente. Es una de las islas que menos endemismos exclusivos tiene, porque, por ejemplo, Tenerife tiene más de 150 o tiene más de 10 veces más, ¿no? Tiene muchísimo, pero claro, la nuestra es una isla antigua, bastante homogénea, y entonces seguramente tuvo en el pasado remoto más endemismo, pero que nosotros nunca hemos llegado a conocer.
Uh-huh. Muy bien.
Pero efectivamente estamos haciendo libros, sí, pero no solamente va a ser de los endemismos, va a ser de la flora de Fuerteventura en general.
Sí.
Y sí, tocan con peso más en estas especies endémicas, pero va a tocar también las otras y eso, sí, eso va... Se está preparando.
Muy bien, pues nada, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Estefan Solt. Y nada, hablarnos de esos tapices de colores que menciona usted relacionados con la flora que tenemos estos días en la isla de Fuerteventura, que entiendo que ya será por poco tiempo, ¿no?, con la entrada de Calima, Estefan.
Sí, si no cambia, pues serán... 2-3 semanas más que se notan en el paisaje, aunque en las zonas donde más llovió, que es en el macizo de Betancur, y en la zona esta, yo creo que durará un poco más todavía.
Muy bien, pues nada, a disfrutar.
Sí.
Muchísimas gracias.
Exacto.
Un abrazo, Estefan.
Un abrazo.
Saludos.
Bueno, adiós.
Gracias. Sí.